los protagonistas en Hora 20 de Caracol Radio.
Muy buenas noches, son las 7:41 y en este momento empezamos el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Les doy un saludo muy especial a todos nuestros oyentes, a quienes nos sintonizan en sus radios o en sus equipos móviles, a quienes se conectan a través de la web o en las aplicaciones y a quienes nos oirán más tarde también en nuestro servicio de podcast a la carta. Todos bienvenidos como siempre. Esta noche en Hora 20 nos ocuparemos de presiones y tensiones diplomáticas y comerciales, de acuerdos políticos, temas sobre los cuales gravita la atención de la opinión en este inicio de semana, hoy lunes 13 de mayo. Yo soy Alfonso Espina, los acompañaré hasta las 9 de la noche en este espacio que dirige Diana Calderón, quien regresará con ustedes el próximo miércoles. Les doy la bienvenida a nuestros panelistas de hoy, empezando por Catalina Botero. Catalina, muy buenas noches.
Buenas noches, Alfonso. Gracias por la invitación. Saludo a mis compañeros de panel y a la audiencia.
Catalina, que es, ustedes lo saben, panelista habitual de Hora 20, también es la decana de Derecho de la Universidad de los Andes. Buenas noches también a Francisco Bernat.
Alfonso, muchísimas gracias. Un saludo muy especial para todos mis compañeros, por supuesto para toda la audiencia y aunque sea tardío, un saludo muy grande para todas las madres de Colombia.
Nos unimos también a ese saludo, profesor Bernate, muchas gracias. Él es profesor universitario, director de la Hora Judicial UR. Joir Ackerman, buenas noches.
Muy buenas noches, Alfonso, muchas gracias por la invitación.
Joir y Francisco también son panelistas habituales, ustedes lo saben, de este espacio de Caracol Radio. Y particularmente Joir es columnista del Espectador y completa nuestro panel de esta noche el profesor Fernando Cepeda. Muy buenas noches.
Encantado de estar con ustedes y en tan buena compañía.
Gracias. El profesor Cepeda es exministro, exembajador, ha tenido una vida pública dilatada que conocemos muy bien y pues que nos viene además muy a propósito de los temas de esta noche. ¿Por qué empezamos con el tema, el asunto de las visas estadounidenses canceladas a varios magistrados que han tenido y tienen que ver con asuntos que interesan a Estados Unidos, como la extradición de exguerrilleros o el uso del glifosato para fumigar cultivos ilícitos, como los principales temas de esa agenda? Los tres jueces que han resultado afectados con decisiones del Departamento de Estado relacionados con sus visas son Antonio José Lizarazo y Diana Fajardo, que son magistrados de la Corte Constitucional, que deben además pronunciarse sobre las objeciones a la JEP, y Eider Patiño Cabrera, que es magistrado de la Corte Suprema de Justicia. A Diana Fajardo hoy, según se supo, le restituyeron la visa luego de una reunión que tuvo en la Embajada de Estados Unidos. Eider Patiño, de la Corte Suprema, fue ponente del caso de la extradición del indígena José Martín Llama Guacanés, extradición que no fue autorizada por la Corte Suprema. Sobre este asunto hay tres pronunciamientos claros, tres posiciones que ya conoce el país. Una, la de las Cortes, incluida, aparte de las Cortes Altas, la Suprema, la Constitucional, el Consejo de Estado, también la Jurisdicción Especial de Paz, que de manera uniforme salieron a rechazar cualquier presión indebida de Estados Unidos sobre decisiones de la justicia colombiana, que por supuesto consideran una ruptura de la independencia judicial. Mañana, muy temprano, entre las 7:30 y 8 de la mañana, habrá un nuevo pronunciamiento en conjunto. Además, en el momento en que se deberá saber algunas de las condiciones que tuvo esa charla que tuvo hoy la magistrada Diana Fajardo con un cónsul de la Embajada de los Estados Unidos. Una segunda posición es la de la Embajada Norteamericana en Bogotá, que en un comunicado de ayer tarde en la noche puso de presente que no comenta, como siempre lo ha dicho, sobre casos individuales, y resaltó que el Departamento de Estado tiene autoridad amplia para revocar visas basándose en información que indiquen que el titular puede ser inadmisible para su país. Y la tercera posición es la del gobierno colombiano, que fue la que se conoció más tarde, se conoció hoy, y que aunque dijo que es defensor de la independencia de los poderes, también dijo, esto a través del canciller Carlos Holmes Trujillo, que respeta la soberanía de los estados en materia migratoria y su competencia para otorgar y retirar visas. No es la primera vez que hay decisiones de este tipo, ya desde hace muchos años, por ejemplo, afectó a un presidente de la República, Ernesto Samper Pizano, a quien le retiraron la visa durante su mandato con ocasión del famoso proceso judicial llamado como Proceso 8000 por llegada de dineros del narcotráfico a su campaña, la que lo llevó a la presidencia. Más recientemente contra magistrados del llamado Cartel de la Toga y hace poco, hace unas dos semanas, contra un congresista, John Jairo Cárdenas, quien dijo estuvo en un desayuno convocado por la embajada en que se habló sobre las objeciones de la JEP y al parecer por haber contado detalles de ese desayuno le habrían retirado el permiso para el ingreso a los Estados Unidos. El tema está en la agenda de los medios, de los columnistas, hay un editorial del Espectador que reclama una protesta firme por parte del gobierno nacional, pero también algunos columnistas señalan puntos contrarios. Por ejemplo, María Isabel Rueda, en su columna habitual en el diario El Tiempo, lo que dijo fue que le llamaba la atención que las mismas personas que reclaman independencia a los magistrados salgan corriendo para donde el presidente, para que llame al embajador de Estados Unidos e interceda por ellos. Y el tema también fue puesto a consideración de los oyentes de Caracol Radio esta mañana en nuestro espacio 6 AM Hoy por Hoy. Los oyentes tuvieron una reacción dividida. Algunos los consideraron estas decisiones de retirar las visas como una muestra de debilidad y de que el gobierno colombiano cede ante presiones extranjeras, pero otros respaldaron la decisión y calificaron el hecho como un claro caso de corrupción para los afectados y en donde se han beneficiado a narcotraficantes, y que por eso dicen los oyentes que escribieron a través del Twitter que Estados Unidos puede quitarle la visa a quien considere. Bueno, con ese panorama que les hemos planteado y de nuevo dándoles la bienvenida a nuestros panelistas, les pregunto una primera impresión de cómo han visto este desarrollo de ese anuncio de retirar la visa a algunos magistrados y otros funcionarios colombianos. Empiezo con usted, dándole la bienvenida, doctor Fernando.
Bueno, muy amable. Bueno, comencemos por decir que, al parecer, por lo que usted ha informado, los dos magistrados de la Corte Constitucional ya no tienen problema. Tanto Lizarazo como la doctora Fajardo.
Y son detalles que quizá conoceremos mañana temprano.
Sí, pero es muy importante saber eso. El segundo punto es, mire, nadie en sus cabales diría que está bien que los Estados Unidos presione a una corte cualesquiera que sea su jurisdicción. Es inaceptable. Pero la pregunta es, si en este caso, o en estos dos casos de la Corte Constitucional, el caso de la Corte Suprema es otro, realmente había una intención de presionar una decisión. Y yo creo que ahí es donde se enreda el tema. Y por eso es que yo creo que el gobierno ha adoptado la actitud que adoptó. Uh-huh. Porque, claro, ¿qué hace el gobierno frente a Estados Unidos? Pues se reúne con unos funcionarios, o le pide a su embajador, o alguien habla con el embajador americano aquí y le pregunta, bueno, ¿qué está pasando? Hay una presión, el embajador dice, no se trata de eso. Pero ustedes, ¿por qué le quitan la visa a estos señores? Bueno, mire, es una decisión soberana de los Estados Unidos. Nosotros decidimos a quién no. Y además es confidencial. Entonces, perdóneme, señor presidente, señor ministro. No, eso es todo lo que le puedo decir. Entonces, ¿qué hace el gobierno colombiano? Sí, pero no se las quite. Bueno, pero un momentico. Otra pregunta es, bueno, ¿quién la quitó? El gobierno de Estados Unidos, un funcionario en Washington, el embajador en Bogotá, un funcionario de la embajada. Inicialmente nos dijeron, mire, era una carta suscrita por un funcionario menor. Entonces nos decía, cosa más rara para un tema de esta naturaleza. Muy raro. Pero luego hubo el comunicado de ayer. Entonces, el comunicado de ayer ya decía, pues no, es la embajada.
La embajada no está.
Es la embajada, entonces es el gobierno. Entonces ya no hay dudas sobre el origen de la decisión. Y hoy la información es, mire, tanto el magistrado Lizarazo fue, aclaró, no sabemos qué aclaró. Es confidencial. Y le devolvieron su visa. Y la doctora Diana fue hoy, aclaró y le devolvieron su visa. Entonces uno dice, bueno, pero fue un acto de imprudencia. ¿De dónde salió la tesis de que esto era una presión? Porque hay varias decisiones que le interesarían a Estados Unidos. Santrich, pero eso es la JEP, ¿no es cierto? Pero puede terminar en alguna forma involucrada en la Corte Constitucional, ¿no? Está el tema de las objeciones. En fin, está el tema del glifosato, que es el más delicado. En fin. Entonces, uno ve aquí que lo que hay son varios elementos involucrados que son los que hacen muy difícil discutir sobre el tema. Y por fortuna estamos aquí y vamos a discutir eso con la mayor serenidad y tranquilidad. ¿Por qué? Porque está envuelto el tema de lo que yo llamo el nuevo sectarismo en Colombia. En Colombia hay un nuevo sectarismo, que es el sectarismo del sí y el no. Todo lo que se ubique en algún área que tenga que ver con eso, el sí a la paz o el no a la paz, sino a cómo quedó hecha, es un lío brutal, ¿no? Que desbarata Congreso, reuniones políticas, familiares, dificilísimo. Estamos en ese nuevo sectarismo que deploro, me parece muy grave. Yo no hago sino escribir diciendo, mire, hay que construir un consenso, por favor, no, superemos eso, pongámonos de acuerdo, mire, hay una nueva oportunidad. No hay manera. Y el otro tema que lo atraviesa es el tema del antiimperialismo. Entonces, claro, hay unos sectores de la población que son antiamericanos, porque sí, y dicen, esto es un horror. Entonces, discutir esto con serenidad es muy difícil. Cuando salía, ahora para venir al programa, me encontré dos amigos en el edificio, que dijeron, ¿para dónde vas? Y no, hoy ahora 20, hablar de este tema de las visas. Y dijeron, cuidado, o sea, que te quiten la visa. Entonces también está involucrada el interés personal de uno, ¿no? Y si no, que no me quiten la visa. ¿Yo qué voy a decir? No, yo creo que no hay esta cuestión. Yo creo que yo francamente, con lo que ha ocurrido, estoy comenzando a pensar que no hubo un interés del gobierno de Estados Unidos en presionar a la Corte. Porque yo digo, a ver, presionar dos magistrados, ¿quiénes? Lizarazo y Diana Fajardo. Diana Fajardo, más allá del bien y el mal, de por Dios, ¿no? Lizarazo, pues, también un hombre que estuvo involucrado en el proceso de paz, etcétera. Uno dice, bueno, para presionar, ¿usted afecta a dos magistrados? Son 9. ¿Con eso usted cree que va a inducir una decisión? Un país serio como Estados Unidos, con poder, con información, con servicio de inteligencia. Haga el escenario. Si usted dice, usted anuncia, le voy a quitar la visa a los 9 magistrados si la decisión es desfavorable a los intereses de Estados Unidos. Pues sí, es una presión descarada, monstruosa. Si usted dice, no, Estados Unidos no habla, no se pronuncia, pero cuando se tomen las decisiones va a tomar medidas como la de quitar la visa a los 5 magistrados, digamos, o a los 6, o a los 7, o a los 9 que tomaron la decisión que no le gustó. Pues sí, es una cosa deplorable, está en su derecho, pero uno diría, bueno, así no funciona el tema. De manera que yo quisiera mirar este tema en una forma diferente, quisiera negar que hubo una presión para inducir una decisión de la Corte Constitucional, que a mí me parece hay que preservar contra toda presión de Estados Unidos, del gobierno colombiano, del Congreso colombiano, de un partido, de donde venga. Es eso.
Muy bien, muchas gracias, doctor Cepeda. Y Catalina Botero, también la invito para que nos haga esta primera reflexión de la noche.
Bueno, pues muchas gracias. Lo primero es que estamos de acuerdo en que los países tienen la potestad soberana de decidir si otorgan o no una visa. Que además el ejercicio de esa potestad es discrecional y es confidencial, si no tienen que dar razones. A un funcionario en un aeropuerto le puede decir usted no puede entrar, o en la embajada de los Estados Unidos, muy bien. La potestad de otorgar o no visas fue utilizada por los Estados Unidos más o menos hasta el gobierno de Carter, con razones políticas. Entonces castigaban a las personas que militaban en partidos de izquierda o que habían pertenecido a partidos de izquierda, etcétera. A partir del gobierno de Carter empieza a cambiar.
¿Ah? Que visitaban Cuba o la Unión Soviética.
Que visitaban Cuba, exacto, que preguntaban, sí. Las cosas empiezan a cambiar muy lentamente hasta el gobierno Obama, en donde básicamente la asignación o no, el otorgamiento o no de las visas tenía que ver con violaciones de derechos humanos o corrupción. Y se explicaba la decisión. Es decir, cuando el gobierno de los Estados Unidos decidía no otorgar una visa o le quitaba una visa a un presidente o a gobernadores en México, decía, es que aquí hay de por medio un asunto de corrupción o de violaciones de derechos humanos. Y esa se volvió a la práctica durante los 8 años del gobierno de Obama. La cosa empieza a cambiar un poco cuando el gobierno de los Estados Unidos decide quitarle la visa a la fiscal de la Corte Penal Internacional. La fiscal de la Corte Penal Internacional abre lo que llamaríamos un examen preliminar, digamos una indagación preliminar, por la comisión de crímenes de guerra en Afganistán por parte de soldados norteamericanos. Pero Estados Unidos no es signatario del Tratado de Roma, es decir, no es parte de la Corte Penal Internacional. esto cometido entre, crímenes cometidos entre el 2003 y el 2004. Entonces Estados Unidos le dice, pues yo le quito la visa porque usted no va a venir a tierra norteamericana a investigar a nuestros soldados. Pero eso de todas maneras suena un poco, ya empieza como a haber un cambio de tendencia. La razón es, yo no voy a permitir que usted venga a investigar a los soldados para aplicarles un tratado del cual no somos parte, y por lo tanto es un ejercicio, digamos, más claro de soberanía nacional, pero empieza a haber una especie de cambio de tendencia. Quitarle la visa a la fiscal de la Corte Penal Internacional suena un poco extraño. Ahora, en este caso sí se producen unas coincidencias que a mí me parecen, por lo menos, para no entrar en la teoría conspirativa que el profesor Cepera espera que evitemos.
Estoy
por
tratando lo menos, de evitar, ¿sí?
Sí, exacto. Por lo menos desafortunada. Desafortunada. Se trata de cuatro personas. Un representante de la Cámara, el presidente de la Corte Suprema de Justicia y dos magistrados de la Corte Constitucional. Cuatro funcionarios que han tenido un papel absolutamente determinante en temas que le interesan al gobierno de los Estados Unidos. Entonces no son cuatro funcionarios cualquiera, son cuatro funcionarios que han tenido un papel en ejercicio de sus competencias constitucionales
que lo tienen en este momento,
y que no han tenido nunca una acusación en materia de corrupción o violaciones de derechos humanos. Y en este caso me refiero en particular a los dos magistrados de la Corte Constitucional, que tienen una hoja de vida impecable. Déjame decirte rápidamente. Primero, se trata de cuatro personas que tienen que han cumplido esa labor. Segundo, después de unas reuniones fallidas en la Embajada de los Estados Unidos. Y tercero, en un momento en donde tienen que tomar la decisión. Entonces, eso sí me parece a mí muy coincidencial y me parece muy desafortunado el gobierno de los Estados Unidos, y me parece que ha habido aclararlo mucho mejor de lo que lo aclaró.
Bien, Catalina, muchas gracias. Vamos a hacer un corte comercial breve y regresamos escuchando las primeras opiniones de Joyra Ackerman y del profesor Bernate. Ya regresamos.
Está en Hora 20.
Continuamos en el debate de Hora 20 de Caracol Radio. Esta noche nos acompañan Fernando Cepeda, exministro, exembajador, Catalina Botero, decana de Derecho de la Universidad de los Andes, Francisco Bernate, profesor universitario, Joyra Ackerman, columnista en El Espectador. Estamos hablando inicialmente de la situación planteada por la amenaza y algunas veces por la realización en efecto de ese anuncio de retirar las visas a funcionarios, magistrados, congresistas que están manejando temas importantes para el país y que tienen que ver con la agenda de relación con los Estados Unidos, visas para entrar a los Estados Unidos. Escuchábamos ya lo que nos decía sobre el tema del profesor Cepeda, que dice quiere evitar pensar en que haya una conspiración de ese tipo desde Estados Unidos, una injerencia de ese país. Catalina Botero, que por lo menos en cambio señalaba la extraña coincidencia de que pase con estos funcionarios en este momento un anuncio o varios anuncios de este tipo. Y ahora escuchamos sus primeras opiniones para nuestros otros dos panelistas. Joyra Ackerman.
Bueno, quiero empezar por, digamos, Estados Unidos, y como el recuento que estaba haciendo Catalina es muy acertado. La política migratoria de Estados Unidos en la administración de Trump cambió. Y el programa de visas hace parte de la política migratoria. Uh-huh. Está más dura, está más difícil, es más difícil que ese país otorgue visas. Están más duros en cuanto a las medidas que tienen para otorgar o quitar visas. Y eso, digamos, es un elemento. El segundo es de la diplomacia de los dos países. Estamos viendo que las relaciones bilaterales se volvieron a narcotizar. El único elemento que importa hoy son las drogas. Y el presidente Trump lo ha dejado claro en sus comentarios amigables y no tan amigables a la administración de Duque, en la que le deja saber que lo único que importa es en cuánto se han reducido los cultivos y la exportación de droga a Estados Unidos. El tercer elemento es que hay una desafortunada comparación de estos casos, de las cuatro personas que estamos hablando, los magistrados y el representante de la Cámara, con otros figuras de la política nacional a quienes han quitado visa. Digamos, un caso muy específico es que al expresidente Samper se lo hayan quitado porque entraron dineros calientes, como se llaman en ese momento, del narcotráfico a su campaña. O que a los togados del cartel de la toga se los hayan quitado por la vinculación que tenían en una red de sobornos. Cosa distinta es lo que estamos viendo hoy, en donde comparto la opinión de mis copanelistas. Si estamos viendo una desafortunada coincidencia, pues eso es una cosa. Si no sabemos las razones reales por las cuales les están quitando las visas a estas personas o se las están estudiando, porque aparentemente ya se las han devuelto a dos, pues eso es un elemento. Pero si tienen que ver con las decisiones jurídicas o políticas que se están tomando, pues, digamos, es muy lamentable para las relaciones bilaterales y es muy lamentable para el ejercicio de la justicia en Colombia. Creo que el profesor Cepeda, con el comentario que le hicieron sus amigos en el edificio a forma jocosa, pues comprueba que el efecto ya quedó hecho. Aunque se las hayan quitado y se las hayan devuelto, el miedo ya está dentro de los que administran justicia en este país a la hora de tomar una decisión que puede afectar los intereses de Estados Unidos. Entonces, el mensaje ya está enviado. Si lo hayan querido enviar o no lo hayan querido enviar, eso es otra situación de la cual, digamos, no podemos tener elementos certeros. Pero que quedó un ambiente de miedo en las Cortes, que quedó un ambiente de miedo en el órgano legislativo, que quedó un ambiente de miedo en aquellos que toman una posición de criticar a Estados Unidos porque pueda perderse o no la visa, ese efecto ya se logró.
Gracias, Joir. Y terminamos esta primera ronda con Francisco Bernate.
Pues aquí hay varios puntos en los que hay, sin lugar a dudas, una coincidencia entre todos. Sin embargo, yo particularmente, claro, desde la ignorancia que nos da el no saber cuáles fueron las razones, pues yo no necesariamente veo que aquí haya una intimidación o haya una injerencia de los Estados Unidos en Colombia por lo siguiente. Primero, el doctor Lizarazo, que es el ponente, pues yo creo y espero que como negociador que fuera, pues se declare impedido para conocer de la ley estatutaria de la JEP, es lo que corresponde, de manera pues que allí no veo una relación. Y en segundo lugar, de los relatos que se han conocido, lo que tenemos es que al llegar a la embajada de los Estados Unidos les preguntaron si tenían alguna investigación en contra. En este caso, pues en la comisión de acusaciones, y como aclararon que ello no sucedía, pues de inmediato revisaron la situación. De manera que yo no creería que esto tiene que ver con el ejercicio del cargo por esas dos razones, insisto. Pero aquí hay unos puntos que deben, sí creo, aclararse y espero que lo hagan así mañana, y son las siguientes. Primero, en las noticias ha aparecido o se ha indicado que supuestamente hubo una reunión con el alto gobierno de algunos miembros de la Corte Constitucional que habrían señalado, según lo informa la prensa, que estarían dispuestos a no seguir sacando sentencias si no se corregía este punto. Eso es muy grave y eso debe aclararse y deben dar las explicaciones del caso, porque esto sí no tiene cabida, pues. En segundo lugar, vemos que adicionalmente, pues hay un caso que pareciera que confirma el que esto no tiene que ver con el ejercicio del cargo ni con el proceso de paz, y es que el doctor, el magistrado Eider Patiño, pues en este proceso no tiene nada que ver. Se dice que lo que tiene que ver con él es por cuenta de una extradición que nuestra Corte Suprema habría negado y que esa sería la razón, pero pues a diferencia de los otros dos magistrados, pues él ha optado por otra postura, por otra línea, digamos una línea de salir en público a manifestar cuál es la situación y a manifestar sus puntos de vista. Yo, al igual que lo hacía la doctora Catalina, pues sí debo decir que el doctor Eider Patiño es un gran magistrado, es un gran jurista, antecedido de una carrera en la rama judicial brillante, de una trayectoria académica que lo ha llevado más allá de nuestras fronteras, y es una persona que merece toda la consideración y todo el respeto. Pero por último, decir que los colombianos, a partir de lo que sucedió con el presidente Samper, vemos que el quitar la visa es una especie de castigo. Y eso puede explicar la reacción de estas personas que, según se nos indica, pues en Twitter estaban un poco desbandados en euforia o, por el contrario, solidarios o lo que sea. Es una decisión discrecional que toma el gobierno de los Estados Unidos de forma confidencial, atendiendo sus intereses. Pero los colombianos solemos verla primero como un castigo y en muchos casos, sin que este sea el caso, como una especie de justicia o esa justicia que Colombia no dispensa de forma rápida, entonces ojalá le quiten la visa. Eso no es así. Es un proceso, es una decisión, como lo decía Joir, que toman los Estados Unidos en desarrollo de su política migratoria. Y en segundo lugar, yo no lo veo necesariamente conectado con las decisiones que han de tomarse en el marco de la ley estatutaria o en la extradición del señor Santrich.
Ahora les planteo, hablábamos al comienzo del programa de la respuesta que dio el gobierno colombiano, lo hizo esta tarde el canciller Carlos Holmes Trujillo. ¿Cabía esperar otra respuesta? ¿Esperaban esa respuesta? ¿Qué piensan de lo que ha dicho el gobierno, que es un comunicado tan por la mitad, tan sin querer dañar a nadie, en mi opinión?
Tan diplomático, y es lo que uno espera de la Cancillería colombiana. Respetar la decisión discrecional de los Estados Unidos y entender que esta es una decisión que toma cada estado. Ahora, De pronto sí queda la duda. Claramente la Cancillería yo creo que no podía hacer nada diferente de si el Ministerio de Justicia hubiera podido haber hecho algo, ¿no?
No, yo sí no comparto la posición. Sí creo que, digamos, la posición de Carlos Holmes ha sido débil como ha sido toda su Cancillería. Creo que esto es simplemente ser víctima del famoso cerco diplomático que el presidente Duque quiso poner ante la lamentable situación en Venezuela y ante esta terrible dictadura que se está viendo allá, pero pareciera que el cerco diplomático se lo puso a sí mismo, en donde la política y los intereses de Estados Unidos en Venezuela están dictando la política doméstica nacional colombiana. Entonces queda él en una situación muy compleja, preso de su propio invento y sin tener una capacidad de decir, bueno, si hay algún elemento, digamos, necesario para la política colombiana de saber si estos magistrados están envueltos en algún, digamos, escándalo o situación de corrupción, pues es necesario para las autoridades colombianas saberlo. Pero si es porque sus posiciones políticas o sus decisiones jurídicas van de un lado al otro, pues sí, digamos, faltó dureza del gobierno colombiano al no dejarse manosear de esa manera.
A mí me Catalina, sorprendió otra. Mucho. Entiendo que tiene que tener un lenguaje diplomático, uh-huh. Pero me parece que en este caso hay una retórica que es innecesaria, pero además es superflua. Cuando, por ejemplo, apela al derecho internacional, entonces dice, y esperamos que el gobierno de los Estados Unidos, en este caso concreto, ejerza sus facultades de conformidad con sus normas internas, que no son nada porque es discrecional, y con el derecho internacional, que no dice nada sobre eso, sino que respeta la discrecionalidad, el ejercicio soberano de los estados en esos casos. Me parece una retórica innecesaria. Yo creo que hay una diferencia entre la diplomacia y esa retórica innecesaria.
De acuerdo.
Yo no creo que diga nada en realidad el comunicado. Si hubiera esperado que dentro de un marco diplomático, porque es cierto que si había que hacer algo es mejor hacerlo por otros cauces de la diplomacia más discreta, pues de todas maneras que pusieran de presente que un gobierno como el de los Estados Unidos no puede ejercer esas facultades discrecionales para afectar el ejercicio soberano de las facultades judiciales que tiene una corte en otro país. Hay maneras de decirlo. Los diplomáticos saben cómo decirlo. Existen frases que ya están inventadas hace siglos para presentar reclamos de manera diplomática. Yo creo que aquí no solo no hay un reclamo, sino que está esa digamos, retórica que adorna de manera superflua un comunicado que me parece que dice poco, más bien.
Los franceses dicen, il y a de la manière, ¿no? Hay manera de decir las cosas, es lo que tú estás diciendo, ¿no? Diciéndolas sin ofender. Mire, yo me pongo en la posición del gobierno.
Y perdón, sí. Me interrumpo, profesor, pero favor. Que es un poco lo que hizo Estados Unidos de decir las cosas sin decirlas. Claro. Digamos, al quitar las visas así es. Y después devolverlas, quedó el mensaje.
Pues sí. Pero, es decir, en eso consiste el juego.
Correcto.
En eso consiste el ejercicio del poder.
Y por eso es tan complicado y tiene que ser tan sofisticado aquel que maneje las relaciones internacionales de un país. Cosa que el canciller ha demostrado no tener en ninguno de los escenarios. Lo mismo pasó con el bochornoso episodio de Alejandro Ordóñez dando esas declaraciones lamentables y lastimosas. Y él saliéndolas a atacar, después Marta Lucía saliéndolas a defender, digamos, una posición del gobierno en donde no es clara cuál es la política internacional, porque no hay una cabeza con suficiente grado de sofisticación y diplomacia y elegancia para decir las cosas que pueda llevar estas cosas tan complejas como es las relaciones internacionales de un país.
Pero yo digo esto, el gobierno no podía presumir que había un intento de presionar la Corte Constitucional en sus decisiones. No tenía cómo. Es decir, que el gobierno presuma eso, le crea un problema descomunal con los Estados Unidos. ¿Usted por qué dice eso? No, es decir, el gobierno no podía presumir un comportamiento indebido de Estados Unidos. Simplemente se ciñó al hecho de que es discrecional, como ha dicho muy bien la doctora Botero, es confidencial, entonces yo me atengo a eso, punto. A ver, hay un problema muy complicado. para poner esto en un contexto.
Le quiero hacer una pregunta,
sí, por favor.
Porque esto está muy claro, digamos, sí, en la teoría, sí, que así, sí, debe funcionar. Pero entonces, ¿por qué son los propios magistrados los que corren a donde el presidente a pedir que les ayude? Porque, exacto, eso lo hicieron y lo han reconocido los magistrados. Exacto. Y se sabe que hubo una reunión la semana pasada del presidente Duque y que el presidente Duque se comprometió con ellos a hablar, claro, con la embajada.
Entonces es que no tenemos el cuento completo. Sabemos que había una invitación del embajador,
¿sí?,
a los 9 miembros de la Corte Constitucional a comer en la residencia. En teoría, los magistrados de la Corte Constitucional, mucho menos colectivamente, jamás deberían aceptar una invitación de esa naturaleza. Jamás. Como jamás deberían aceptar ninguna donación del gobierno de los Estados Unidos o de cualquier gobierno para mejorar el funcionamiento de la Corte. Hoy me enteré en la prensa de que había dos donas. Digo, pero esto jamás, jamás la Corte.
Había unas ayudas,
sí,
y las retiraron. Una que era específicamente para cambiar la página web de la Corte Constitucional.
Así es.
Y otra que era para unos ejercicios de capacitación.
Pero jamás la Corte, ninguna Corte puede aceptar eso. Ahí sí que está la independencia del Poder Judicial. No. Yo inclusive he visto publicaciones, no sé si la presidencia o de quién, o de algún ministerio con el sello, por ejemplo, de un organismo internacional, de una embajada, y digo que un ministerio, que una presidencia, que un congreso, no pueda pagar una publicación y tenga que acudir a... Eso es una vergüenza.
Así que
en un país como Colombia, una vergüenza.
De hace unos 20 años para acá, la embajada de los Estados Unidos, por conducto del programa AIDE,
juega un papel
no solo
fundamental
en Colombia, sino en, yo me atrevo a decir que en toda Hispanoamérica, hace, sí, unos aportes económicos muy importantes.
Así
para
es.
En varios sentidos, modernización de la administración de, sí, justicia, acceso a la justicia,
sí,
e implementación del modelo oral. Eso ya viene, sí, de que yo, Francisco,
ciertamente, Nato, decir, pero jamás a la tengo, Corte Constitucional.
Se proyecta en toda la justicia. En ese momento eran convenios con la...
Jamás a la Corte
Constitucional. No, la Corte Constitucional no.
El sistema acusatorio, ¿quién lo introdujo?
El Consejo Superior de la Judicatura.
¿Pero por influencia de quién?
De los norteamericanos.
De la AID, Estados Unidos. ¿Cómo se manejó todo el proceso acusatorio? ¿Quién formó los fiscales?
El profesor Cepeda, hoy mismo firmó Colombia un convenio para aumentar la ayuda a Colombia.
Así es.
En este pero caso, digamos, para implementar la Corte de
Yo
Paz,
entiendo,
la, de
claro, yo entiendo la situación, y si me preguntan a mí, pues sí, estoy de acuerdo, es indigno o no estoy de acuerdo en que reciban dinero,
no,
de Estados Unidos,
no,
o de
debe,
México,
no,
de
Canadá, no,
o de,
no,
Nigeria.
No, no.
Pero pues nuestra justicia es una justicia que sí necesita estas ayudas. Eso, y estos
yo
recursos.
Yo lo he visto. A ver.
Y que le han venido muy bien.
¿Quién manejó más de 10 años el proceso acusatorio en Colombia?
La
Becky,
Fiscalía
General. Becky, que era el hijo del embajador Becky, 10 años o más.
Pues era un capacitador y fue redactor, pero,
bueno.
Pero digamos, más allá de eso, yo me pregunto, retomando un poco lo que decía la doctora Catalina, ¿qué otra reacción hubiera podido tener el gobierno?
Así es.
¿Comprar la teoría de la conspiración y decir, es están y con maniobras injerencistas? No, porque además los hechos no dan para pensar eso. Si fuese así, pues habrían quizás tomado la misma decisión con los magistrados de la JEP, o hubiesen tomado la decisión con los promotores de la JEP en el Congreso, y no con la Sala de Casación Penal de la Corte, que no tiene nada que ver en el asunto. Hubiese podido tomar una actitud diferente. Yo particularmente creo que, dado que Colombia está liderando el proceso de regreso de la democracia a Venezuela, que Estados Unidos juega un papel determinante en ello, que Estados Unidos juega un papel determinante no solo en la justicia, sino en la vida económica colombiana, que las condiciones no estaban dadas para hacer afirmaciones que no se tenían un sustento, yo creo que la reacción del canciller es la que había que hacer.
Yo diría, Carmen.
Habiendo dicho eso, digamos, yo sí soy partícipe de que Estados Unidos, cuando haya un funcionario político, un empresario, un ciudadano colombiano que esté envuelto en un escándalo de corrupción, que esté investigado con evidencias importantes, sí pierda su visa para entrar a Estados Unidos, digamos. Hay que prevenir que casos como el de Andrés Felipe Arias se sigan dando, y es que ciudadanos colombianos terminen utilizando esa justicia como una válvula de escape de la justicia nacional. Me parece importante, y eso es una potestad que tiene el gobierno de Estados Unidos, que además la ha hecho efectiva con una alianza muy cercana con la Fiscalía colombiana. Cada vez que la Fiscalía abre una investigación, la visa de Estados Unidos de la persona investigada entra en juego, y pues eso es un elemento completamente positivo. Pero de nuevo, digamos, como se ha dicho en el pasado, pues la visa de Estados Unidos era una nota de buena conducta, pero de nuevo, pues esa buena conducta no pueden ser las posiciones jurídicas o las opiniones personales,
claro,
que tenga una persona.
Claro, es que hay una diferencia enorme entre decirle a una persona, usted ha violado los derechos humanos y por lo tanto no es digno de entrar en mi país, porque eso es lo que quiere decir, yo no le otorgo a usted la visa. Usted es un corrupto y por lo tanto no es digno de entrar a mi país, yo no permito que usted venga a mi país a hacer negocios, a lavar dinero, etcétera. Eso es el ejercicio de la soberanía. Y otra cosa es decirle, si usted toma una decisión que a mí no me gusta, en ejercicio de sus competencias soberanas en su país, yo le quito la visa como una forma de estigmatizarlo.
Esa es la pregunta.
O para impedirle. La pregunta es, ¿qué sucedió? A mí lo que pasa es que me parece muy coincidente que sea justo después de la fallida justa invitación del embajador de los Estados Unidos, del desafortunadísimo desayuno con los representantes de la Cámara y los miembros del Senado, con dos magistrados que han tenido un papel protagónico en la implementación del proceso de paz. Al mismo tiempo, si era alguna cosa distinta, ¿por qué pasa al mismo tiempo? Justamente cuando las objeciones llegan a la Corte Constitucional. A mí todo eso me parece una coincidencia muy, muy desafortunada.
Es desafortunado, sin duda.
Y me parece que el mensaje que envía es el mensaje del matón. El mensaje de, si usted no hace lo que yo quiero, entonces mire lo que le voy a hacer en ejercicio de mi poder. No en el ejercicio soberano de un país que no quiere que alguien entre a su territorio por X, Y o Z, sino en el ejercicio del poder arbitrario que yo tengo, porque eso es un ejercicio más arbitrario que soberano de la autoridad, en el ejercicio de este poder arbitrario, yo hago que en su país lo estigmaticen, que en su país lo señalen como corrupto o como violador de derechos humanos. Yo le impido que usted venga a visitar a sus hijos que estudian en los Estados Unidos, o bueno, etcétera. Eso me parece un ejercicio arbitrario del poder. Y si no fue así, había suficientes razones para que el gobierno de los Estados Unidos explicara. Y me parece que no explicó. No tiene la obligación de explicar, es verdad.
Pero puede hacerlo.
Pero políticamente yo creo que ha debido hacerlo.
Pero además, recogió el guante y tan pronto ocurrió. ¿Cuántas horas se demoró Lizarazo en ir y regresar con su visa? ¿Cuántas Diana Fajardo?
No, fue inmediato, claro.
Inmediato.
Pero el mensaje ya estaba clarísimo.
Claro, el mensaje, como se ha dicho, pues sí, había un mensaje, pero se puede relacionar ese mensaje con el propósito cierto de presionar a la Corte, ahí es donde yo digo, hay que tener mucho cuidado.
Como lo que hemos planteado es que estas actitudes atentan de alguna manera, amenazan la independencia judicial.
Así
usted ha planteado unos asuntos muy interesantes, profesor Cepeda, sobre lo que podría también en sentido hacer la cooperación internacional. Quiero cerrar esta parte de este asunto de las visas preguntándoles ustedes cómo ven la actitud de la justicia. O sea, ¿realmente sienten que en este momento el ejercicio de la justicia es independiente o están cediendo a presiones o cómo ven ese ejercicio para tomar las decisiones que tienen que tomar en materia de uso de glifosato, extradiciones, objeciones y demás?
Colombia. Acabo de escribir un artículo para Ámbito Jurídico en el que digo que yo no recuerdo una situación en la que la Corte Constitucional hubiera recibido más presiones. Yo estaba en la Corte Constitucional cuando tomó la decisión de que iba a controlar, por ejemplo, el decreto a través del cual se decretaba el estado de excepción. Y hubo un montón de... O cuando decidió despenalizar el consumo de drogas, o cuando la tutela contra sentencias, o la segunda reelección, y sometida a enormes presiones. Pero es que ahora sí me parece que es la amenaza, digamos, la amenaza de la constituyente sumada a estigmatizaciones en las redes sociales, sumada a amenazas y sufragios a los magistrados de la Corte. Este tema de Estados Unidos, que a mí me parece extraordinariamente delicado, yo creo que se están suma las interceptaciones ilegales. Es decir, eso no había pasado en la Corte Constitucional. Si no fuera porque la Corte Constitucional en los últimos, yo diría que 2 años, ha actuado de manera absolutamente discreta. Los magistrados, la mayoría de las decisiones son por unanimidad. Los magistrados no salen a hablar. Yo creo que hay menos filtraciones en los últimos años de la Corte Constitucional de las que hubo antes. Los magistrados, es lo que yo pienso en materia, por lo menos del proceso de paz. Habla el presidente o la presidenta de la Corte en nombre de la Corte, no, las peleas internas no trascienden. Es decir, han tenido una enorme sindersis, han fallado de manera unánime. Yo creo que todo eso ha protegido. Y además es una corte muy plural en donde hay personas que piensan de manera distinta y han logrado ponerse de acuerdo. Yo creo que todo eso ha protegido a la institución, pero yo no recuerdo un momento de mayor amenaza a la Corte Constitucional colombiana.
El país está absolutamente polarizado, eso no es nuevo para nadie, y creo que, digamos, el sistema judicial se está viendo como víctima y victimario a la vez de ese de esa polarización, como pasa en los diferentes sectores. Entonces, pues, ¿qué está pasando con las decisiones judiciales? Pues, por un lado, reciben presiones como las que está describiendo la profesora Otero, pero pues por otro, pues también, digamos, los altos niveles de filtraciones que hay de las decisiones judiciales, la absoluta necesidad de mediatizar las decisiones judiciales o las investigaciones antes de volverlas efectivas, pues también generan mucho daño al propio sistema administrativo de justicia.
Sí, pero, digamos, aquí, por supuesto que la justicia siempre ha estado
bajo presión,
no puede ser de otra forma. Nuestra Corte Suprema de Justicia la quemaron mientras decidían el tratado de extradición. Es decir, eso ha sido de siempre, pero yo discrepo claramente, digamos, con todo el respeto de que esta Corte Constitucional haya sido cauta, particularmente en este momento. Por ejemplo, un almuerzo con el presidente de la República. Documentado, hombre, podían almorzar en otro lado, podían citarse en otro lado, eso cayó muy mal.
¿Con segundo, el presidente o...?
Con la dignidad es perpetua, el presidente Santos es...
Ahora, pero presidente. Para aclararlo, fue el almuerzo con el presidente
Santos. Con el presidente Santos, Juan Manuel Santos.
En que se discutía...
Es que eso son detalles, van a almuerzo en otro lado, eso es cerrar la ventana a este tipo de lecturas. El doctor Lizarazo, magistrado de la Corte Constitucional, participó de las negociaciones. Hombre, hágase a un lado, hágale el bien, tanto a la Corte como a la decisión, hágase a un lado para evitar este tipo de lecturas. Pero adicionalmente... han tenido un activismo, han tenido una serie de posturas o de posiciones que yo creo que dan lugar a que se den este tipo de lecturas que pueden ser equivocadas. Mire que nuestra Corte Suprema de Justicia no está siendo objeto de esos ataques. ¿Por qué? Porque usted no ve al señor magistrado de la Sala Laboral o de la Sala Civil o de la Sala Penal haciendo este tipo de comportamientos. Están fallando. Y más presiones que la que tiene la Corte Suprema de Justicia, fallando extradiciones diariamente, pues no lo veo. Pero mire que sus magistrados han sabido estar a la altura de las circunstancias y han sabido que su rol es con la institucionalidad y con el país y no con un proyecto político o con un proyecto personal.
Entonces, ¿usted encuentra que hubo comportamientos de magistrados de la Corte Constitucional que motivaron esta reacción de Estados Unidos?
Y los hay. El señor magistrado que participó de la negociación, hágale un bien y declárese impedido. Por su bien, por el bien mismo de la institución, no dé lugar a que la gente pueda cuestionar el fallo cualquiera que sea por este tipo de actitudes.
Mira, jamás ha habido en Colombia una corte con el prestigio que tiene la Corte Constitucional Internacional. Eso es una cosa descomunal. Yo creo que es algo que hay que preservar y por lo cual hay que luchar. Y este episodio, yo creo que es producto de lo que ha pasado, los rumores, las actitudes, de un fenómeno que viene ocurriendo ya desde hace varios años, quizás décadas, que es lo que se llama el tema de la judicialización de la política, que se tramita en los tribunales todo, hasta si la votación fue mayoritaria o no, que un Senado no sepa cuál es la mayoría, yo me quedo sin habla. Que un Senado no sepa cuántos miembros tiene, yo me quedo sin habla. Entonces, todo eso va a la Corte. Entonces, con eso se ha producido la judicialización.
Termina recargadas las presiones allá.
Eso politiza la justicia porque entonces los políticos tienen que intervenir, jugar, hablar, visitar. Terrible.
8:00 p.m. 8:30 ya, hacemos un segundo corte, esta vez para actualizarnos en las noticias deportivas. Al regresar seguiremos hablando de Estados Unidos, pero en otro aspecto, el comercial.
Está en Hora 20.
Ocho de la noche, 8:33. Continuamos en este debate en Hora 20 de Caracol Radio. Esta noche acompañados de Catalina Botero, Francisco Bernate, Joel Ackerman y Fernando Cepeda. Hablamos ya un buen rato de lo que nos plantea en el país esta amenaza, esta situación que se le presentó a magistrados de las Cortes, a un congresista, de retirarles por parte de la embajada o del gobierno de los Estados Unidos sus visas de ingreso a ese país y la relación que tiene con temas que se discuten en este momento en Colombia. Y vamos a seguir hablando de algo que tiene que ver con Estados Unidos, pero que ya no es un asunto diplomático, político o judicial, sino un asunto comercial. Tiene que ver con que se ha agudizado esa guerra comercial entre Estados Unidos y otro gigante, esta vez China. Potencia con la que está enfrentada en esta fuerte pugna comercial que viene de meses atrás, incluso desde comienzos del año 2018 y que también involucra temas de soberanía de los asiáticos. Hoy, China anunció que elevará los aranceles de un 10% a un 25% para hasta 5.140 productos estadounidenses. La Cámara de Comercio de Estados Unidos dice que esta guerra comercial le costaría a China un punto de su Producto Interno Bruto y a los Estados Unidos le podría costar, sobre todo en materias de trabajo, hasta 40 millones de empleos, dicen algunas personas, con California y Texas como los estados más afectados. También otras personas han dicho que en el caso nuestro, que es el que vamos a hablar, que el caso de Colombia, podría haber una ganancia porque algunos de los productos con castigo a los chinos corresponden a bienes que exporta el país a mercados norteamericanos. Justamente hizo una publicación en ese sentido hoy María Claudia Lacouture, que es la presidenta de la Cámara de Colomboamericana de Comercio. Y la tenemos invitada a esta hora, en hora 20, que está atendiéndonos en una llamada telefónica. Doctora María Claudia Lacouture, buenas noches.
Buenas noches, Alfonso, y a todos los miembros de la mesa y a todos los oyentes.
Bueno, la llamamos para que nos amplíe algo más esta idea que usted planteó hoy de que algunos productos colombianos, un número apreciable, más de 700, podrían aumentar su mercado en Estados Unidos como consecuencia de la tensión comercial con China.
Básicamente lo que hemos hecho es un monitoreo constante de cada uno de los productos que han entrado dentro del proceso de tener aranceles tanto por parte de Estados Unidos como por parte de China. Y hemos mirado dentro de la canasta exportadora de Colombia que efectivamente en este caso, en los nuevos aranceles que pasarían del 10% al 25%, tenemos 740 productos que Colombia hoy en día tiene dentro de sus canastas exportadores, que es el 48% de los productos que exportamos. Entonces, ahí hemos visto unas oportunidades interesantes. Por supuesto, hay que mencionar que en un tema de tensión comercial no hay ganadores, hay perdedores de diferentes instancias, y pues efectivamente, así como tenemos oportunidades, tenemos retos.
¿Qué son cuáles? ¿Cuáles retos son los que ve inmediatos, doctora Lacouture?
Lo primero es ponernos al día en todo el proceso de productividad y competitividad, que es un reto enorme que tiene el país de varios años para lograr generar mayores exportaciones. Lo segundo es un tema de productos que estarán buscando mercados por el tema de los aranceles en Estados Unidos y donde Colombia es un mercado atractivo. Y ahí hay unas herramientas que hay que fortalecer, sobre todo relacionadas con el comercio ilícito y el contrabando.
Ahora, también este momento pilla a Colombia con un dólar cercano a los 3.300 y con proyecciones de que en la próxima semana podría estar por los 3.400 pesos o más. En ese sentido, ¿esto nos beneficia o qué podría pasar con ese valor de la divisa?
Pues cuando uno mira el proceso de exportación, pues por supuesto hay un beneficio. Y Colombia, pues hoy en día, teniendo estos nuevos productos que se pueden entrar a Estados Unidos, teniendo en cuenta que China podría tener el 25% de arancel, hay una oportunidad importante. Déjeme, le doy dos ejemplos que son interesantes. Uno, por ejemplo, en tema de materiales de construcción, China tiene hoy en día el 75% de los productos importados. O sea, el 75% de los vidrios templados de seguridad que entran a Estados Unidos provienen de China. Colombia hoy exporta el 9% con una capacidad de poder incrementar. Ahí, por supuesto, hay una oportunidad tangible que se puede dar para los empresarios que están en este tipo de productos. Otro es el de tubería, accesorios de tubería. Hoy en día China tiene el 47% de las importaciones de productos relacionados con accesorios de tubería y Colombia exporta el 11%. Ahí también hay una oportunidad. Los precios son comparativos y los precios pueden llegar a ser bastante competitivos en el momento de que tengamos un aumento del arancel el 25% de China. O sea que sí hay unas oportunidades que se están dando.
¿Y ve usted como presidenta de la Cámara de Comercio Colomboamericana que está la industria colombiana, el aparato exportador, listo para aprovechar esa oportunidad?
Hay varias empresas que sí lo están. De hecho, aparte del ejercicio que estamos haciendo es esos 740 productos, cuáles son las empresas que tendrían la capacidad de poder exportar, quién lo está exportando y quién tiene la capacidad para exportarlo, para mirar cómo podemos ayudar en el proceso también de contribuir a acelerar esas oportunidades que se puedan dar.
María Claudia de la Couture, muchas gracias por atender nuestro llamado.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, son las 8:38, escuchamos a María Claudia de la Couture, la presidenta de la Cámara de Comercio Colomboamericana, hablando de las oportunidades que plantea para Colombia, dice ella, esta tensión comercial entre China y los Estados Unidos. Para volviendo a nuestro debate de la noche, les pregunto a ustedes, ¿cómo han visto esta reacción de los chinos a las amenazas de Estados Unidos, cumplidas amenazas por el presidente Donald Trump? Yo y Lacrón, empecemos.
Bueno, pues, para empezar, como dijo la profesora Otero, a la doctora Otero hace un tiempo, pues Estados Unidos está actuando como el bully del patio y China está respondiéndole que no se deja asustar. Entonces estamos viendo una pelea entre dos malosos que efectivamente pues va a tener unos efectos tanto positivos como negativos para nuestro comercio exterior colombiano. Ahí viene esa famosa frase que dice que el aleteo de una mariposa puede ocasionar un tsunami al otro lado del mundo, y efectivamente, digamos, en comercio internacional es tan difícil medir esos efectos como netamente positivos o netamente negativos, porque así como unas industrias se verán beneficiadas, otras se verán absolutamente lastimadas por este, por esta situación, que Estados Unidos pierda 40 millones de empleos, pues solo va a afectar la capacidad adquisitiva de los estadounidenses y pues va a afectar la capacidad de adquisición de los productos que queramos llevar a Estados Unidos. Un dólar alto, como puede preverse que va a ocurrir o como está, sucediendo en este momento, pues va a tener unas afectaciones también grandes para otros sectores. Entonces, pues, el editorial de Portafolio mencionaba unos elementos negativos de esto, el ministro de Comercio mencionaba unos elementos positivos. Yo creo que no se puede dar como sentado ni uno ni el otro.
Ustedes, doctor Bernate,
sobre todo en la misma línea que dice Yoir, pues es que no son dos agentes cualquiera o dos jugadores cualquiera, son los dos principales actores de la economía mundial que están en una pugna básicamente por cuál es el principal mercado, uno con más de 1,000 millones de habitantes, el otro con una economía que va claramente en un proceso evolutivo y que ahora deciden el uno y el otro mostrarse los dientes. Eso hasta ahí va bien. El desafío no es ese para la economía colombiana, pues se trata simplemente de mirar cuáles son sus efectos. Y bien lo dice Yoir, hay lecturas para todos lados. Pero la realidad es que si se ve como una oportunidad, como que Colombia pueda suplir, que era un poco lo que oíamos, ese espacio que van a dejar esos productos que ahora van a tener un mayor arancel para acceder a los Estados Unidos y que provienen de la China, pues yo creo que es algo que no pasa de ser una expectativa, que no pasa de ser una sensación de digamos, un deseo o un anhelo. Colombia no está en condiciones ni de infraestructura, ni en una capacidad real de asumir un mayor volumen en sus exportaciones. Basta con recorrer cualquiera de las carreteras colombianas o con la capacidad que tenemos por vía aérea o portuaria para ver que no estamos a la altura de asumir este desafío. Y tampoco creo que a la inversa, es decir, que ahora los productos chinos que tienen mayores dificultades para entrar a los Estados Unidos se vengan para acá, pues creo que tampoco. Creo que cada uno ya tiene un espacio muy marcado y muy delimitado en la economía colombiana. De manera que es una parte más del pulso por ser el principal agente económico del planeta, pero que hubiese podido ser una buena oportunidad si Colombia tuviese las condiciones para entrar a competir.
Catalina Botero.
Bueno, varias cosas. Lo primero es que en este nuevo, digamos, panorama internacional, que ya no es tan nuevo, este jugador chino, empezamos a darnos cuenta, digamos, de la importancia de China, que yo creo que entró a jugar duro en el panorama internacional. Es decir, si en la Guerra Fría eran Estados Unidos y la Unión Soviética, y luego se habló de un mundo unipolar, digamos, luego volvió a aparecer Rusia, hoy China sin lugar a dudas está, digamos, en la primera línea del juego de la geopolítica internacional. Muestra la intemperancia del presidente Donald Trump, que cuando una delegación china estaba viajando para continuar negociaciones que todo el mundo entendía que iban divinamente, que iban muy bien, que iban a poderse cerrar adecuadamente, saca un trino diciendo que va a subir los aranceles. Esto lo hace además en respuesta a una política. Él tiene dos grandes, o en realidad tres grandes propuestas de política, si así se puede llamar, internacional. El muro, subirle los aranceles a China y la política migratoria con el mundo árabe. Lo primero que hizo fue cerrarle las puertas a los migrantes del mundo árabe. Lo del muro le ha costado, pero ahí va. Y le faltaba subirle los aranceles. A las 72 horas de haberse posesionado como presidente, dijo: yo a China le subo los aranceles a un 42%. Entonces, parece que se desespera en la mitad de la negociación y hace lo que además él suele hacer, según sus biografías, digamos, solía hacer en sus negocios, y es que patea el tablero. Y de donde se acabó. Yo le subo a 25% los aranceles. Esto yo ya me aburrí de esta negociación. Mientras en Estados Unidos la medida del tiempo son los ciclos electorales, y Trump está apostándole a eso como un jugo. En China la medida del tiempo son las dinastías. El presidente de la República Popular China es un tipo que ha sido formado por el Partido Comunista durante décadas para aprender a manejar ese tipo de cosas. Él está entrenado, son unos burócratas en el sentido weberiano de la palabra, en el sentido real de la palabra, son unos funcionarios entrenados para manejar digamos estas circunstancias internacionales, y por eso los chinos han respondido con toda la tranquilidad. Trump siente que el tiempo corre a su favor, porque China, si bien tiene ese mercado, China está creciendo al 6%, pero estaba creciendo al 7% y al 8%. O sea, Estados Unidos está creciendo al 3%, pero para Estados Unidos crecer al 3% es muy bueno, para China crecer al 6% no es tan bueno. Entonces Trump dice: bueno, esto va a disminuir el crecimiento chino, los chinos van a terminar, digamos, torciendo la... Pero yo no estoy tan segura de que los chinos... Yo creo que esto sí va a terminar en un arreglo, porque todo el mundo pierde, pero el que más puede perder es Trump, porque sí creo que se puede resentir el mercado, puede haber aumento de precios, puede haber inflación, y eso castiga al votante medio, y ya se vienen las elecciones de los Estados Unidos. Entonces me parece que esto es sacarle los dientes a China en un momento en donde Trump cree que tiene el tiempo a su favor, pero me parece que no es tan así. Todos podemos perder si no hay un arreglo, y tiene solo una cosa buena, y es que sí es cierto que China es competitiva en cierto, es realmente competitiva en ciertos sectores, pero en otros es competitiva porque tiene trabajo esclavo, porque no respeta las normas ambientales, porque no respeta los derechos humanos. Es competitiva porque no cumple ninguna de las normas que en otros países ha costado mucho lograr que se cumplan. Entonces también tiene bueno que estamos empezando a hablar de China como lo que es, un país autoritario que se está comiendo los mercados del mundo porque la comunidad internacional ha sido absolutamente flexible. Eso me parece que es tal vez lo único bueno de esta crisis.
En apoyo a uno de sus últimos argumentos, Catalina, en Estados Unidos hay por lo menos 9 sectores con empleos amenazados, según los primeros estudios: maquinaria, vehículos y autopartes, servicios financieros, metales producidos, servicios de negocios, servicios personales, construcción, comercio y distribución, y servicios, por ejemplo, una rama de la economía que podría perder, según datos estimados, hasta 125 millones de empleos. Mientras que en China pareciera que solamente estuviera afectada seriamente el sector del hierro y el acero. Así que ahí hay un desbalance, como usted lo plantea. Profesor Cepeda.
Mire, es correcto lo que han dicho. Estamos en un proceso de reacomodamiento del poder mundial. El esquema de poder existente se desbarató. Lo que se llamaba el orden internacional desapareció. Y la confrontación es hoy entre Estados Unidos y China. No entre Estados Unidos y Rusia, no entre Estados Unidos y Europa, no. Por eso Trump habla de Europa así, la trata así. Con Putin hay una relación diferente, pero en fin, juega de otra manera. Segundo, muy difícil para un país como Colombia entrar a aprovechar una confrontación de este tamaño con las, digamos, los parámetros que manejamos aquí, que son bastante precarios en política exterior, comercial, tecnología, etc. Yo no creo. China está muy agresiva, eso lo sabe Estados Unidos. China resolvió hace unos 15 años meterse en serio en América Latina. Estados Unidos le pareció muy bien. Hablaron con China, Tom Chana habló con China. Fue la primera vez que un funcionario del Departamento de Estado de América Latina, no del departamento, de la sección América Latina, fue a hablar para preguntarles qué están haciendo sobre América Latina. Y explicaron, y entonces les dijeron lo siguiente: mire, hagan todos los negocios que quieran, eso nos ayuda, nosotros no vamos a abasto. Perfecto. No se metan en política. Punto. Y eso es lo que usted ha visto. Fíjese usted en el caso de Venezuela. ¿Quién es más activo, China o Rusia? A ver, ¿a quién le debe más Venezuela? A China.
A China, sí.
Son casi 100 mil millones de dólares. ¿Cuál es el país que tiene menos presencia y menos relación con China en América Latina? Colombia. ¿Por qué? Es un misterio. Algún día podemos hablar de eso. Pero, es decir, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina, no me hable. Centroamérica, mire, Panamá reanudó o no reanudó, estableció relaciones con China continental, se retiró de Taiwán. Mire, el número de proyectos de China en Panamá, olvídese, 10, 20, 30, del tamaño que usted quiera. Y aquí no le prestan atención, ni siquiera se informó que ya Panamá había roto con Taiwán y estaba con China. Hoy Panamá es casi China, señor. Bueno, Centroamérica no hablemos. Los dos países que están en una situación precaria en eso son México y Colombia. Y ahí es donde entra el elemento político. Yo creo que China entendió el mensaje americano y dijo, bueno, ¿cuáles son los países más cercanos a Estados Unidos en América Latina? México. Y Colombia. México, por obvias razones.
Igual bueno,
aparte del NAFTA, que ya se renegoció. Y AMLO considera que es la joya de la corona lo que él logró. Fíjese la suavidad de López Obrador con Estados Unidos. Es un guante de terciopelo. Bueno. Y Colombia, que tiene una relación súper especial con los Estados Unidos. Luego, cuando se inventaron la ruta de la seda. Bueno, por todo el mundo. Inglaterra ya entró. Inglaterra entró en la Ruta de la Seda, que es el gran programa de China para entrar en el mundo en grandes proyectos de infraestructura, de lo que usted quiera. África no se llama África, se llama China-Africa.
Es horrible. ¿No?
En fin, es decir, entonces esto es un acomodo, mire. Y no hay que creer que esto es una pelea de verdad y tal. No, no, no. Es un proceso de acomodación. La característica de Trump, que es impredecible, se reconoce, es que pelea y afloja. Pelea y afloja. Es una cosa muy rara. Porque su papá, hay unos perfiles psicológicos de él que cuentan cómo su papá lo educó así. Su papá le dijo, mire señora, asómese a la ventana. Todo eso que usted ve son enemigos suyos. Todo eso que usted ve. Si usted no es un killer, o sea, si usted no es... Usted
un
no,
matón.
Un matón. Sí. No digamos un asesino, no, un matón. Sí, un matón. Si usted no es un matón, lo van a moler, lo van a acabar. Y por eso la actitud de él siempre es de confrontación, siempre es de arrinconar a su interlocutor.
Pero arrinconar a los chinos...
Ah, por eso.
Es un poco...
Pero al mismo tiempo... conversa con Xi.
Claro.
Y tiene una excelente relación con Xi Jinping. Y va y viene. Es muy complicado poder medir y entender lo que está pasando. Pero yo veo muy difícil. Me parece bien que hagan los estudios y miren cómo lo podemos aprovechar. Pero créame que me parece muy difícil porque no es para toda la vida. Exacto. Uno diga, bueno, vamos a cambiar.
Estamos frente a una elección en Estados Unidos.
Por
Trump
favor.
Tiene que resolver esto
por
rapidísimo.
Por favor, así es.
Y tratar de entender la política bilateral o la política de diplomacia de Trump, pues, es tratar de entender la política de diplomacia de un niño de 8 años que se levanta a las 4 de la mañana, coge su Twitter y empieza a mandar, digamos, a establecer política bilateral o política diplomática por medio de su Twitter, que no tiene ningún sentido y que, de nuevo, lo único que está tratando de mostrar es lo que decía el profesor Cepeda, y es que él es el más bravo de todos. Entonces, pues no, digamos, eso no responde a ninguna política, eso responde a una personificación de la diplomacia en un personaje que es tan inseguro que cree que esa es la manera en que tiene que atacarlo.
Ahora, algo de lo que dijo el profesor Cepeda ¿Tendrá esto alguna influencia, creen ustedes, en la situación que vivimos con Venezuela y en la que Colombia intenta tener un liderazgo diplomático allí, ya que China es sin duda uno de los actores esenciales por así la deuda
es.
Que
no
tiene?
No pasa nada en Venezuela que no se negocie con China. Lo así que pasa es que China así no es. Negocia por encima de la mesa ese tipo de temas, como dice el profesor Cepeda, no se mete en política de... en Naciones Unidas, por ejemplo, el papel de China para minar los mecanismos de protección de derechos humanos es fuertísimo, pero nunca lo hace por encima de la mesa. Los rusos son los que saltan y brincan y dicen la soberanía nacional, el principio de no intervención, y tratan de quitarle plata. Los chinos están debajo apoyando, haciendo toda la tarea callados, de filigrana, para disminuir el poder de esos organismos internacionales. Y China es dueña de Venezuela. Dueñas, le deben...
Más de 100 mil millones.
Exacto. No hay nada que pueda pasar en Venezuela que no se tenga que negociar con los chinos.
Y como también está esta semana la reunión de Mike Pompeo con Putin, que es el otro actor Rusia fundamental en Venezuela, ¿creen ustedes que estos movimientos de la política internacional cambiarán en algo el equilibrio que está teniendo Maduro a favor o en contra de mantener ese régimen como Venezuela?
Digamos, el tema de Venezuela para Estados Unidos era importante porque solo respondía a política doméstica. El presidente Trump estaba esperando qué iba a pasar con el reporte de Mueller para establecer qué hacía con Venezuela. Estados Unidos ha demostrado varias veces que la mejor manera de distraer la atención de una crisis interna es generando una crisis externa o una guerra o una intervención en otro lado. Eso iba a ser Venezuela. Para pesar de los venezolanos y para pesar de la democracia en ese país, pues el Mueller Report no fue tan contundente en contra de Trump como se esperaba, entonces no es necesario una medida extrema como esa en este momento, lo cual ha generado que el tema de Venezuela sea un comodín a largo plazo, en donde pues le suben o le bajan temperatura dependiendo de los intereses, como dijo Catalina Botero, de los intereses electorales y de los intereses que corresponden a la agenda interna.
Pues muy bien, hemos hablado esta noche de asuntos de política nacional, internacional, mundial, de las repercusiones que tienen esa disputa comercial entre Estados Unidos y China y del escenario que nos está generando en nuestro país la amenaza a veces cumplida y retirada de los Estados Unidos de retirarles la visa a funcionarios, magistrados, congresistas de Colombia. 8:56 p.m. Muchas gracias, Catalina, profesor Cepeda, profesor Bernate, Joir Ackerman, por acompañarnos esta noche. Gracias, por supuesto, a todos los oyentes de Caracol Radio.
Muchas gracias por la invitación.
Mañana a las 7:00 p.m. regresaremos con Hora 20. Ahora ustedes quedan con la mejor información deportiva de Colombia en el alargue.